Siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias por iniciarla con Frecuencia MP. Les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Mauricio Rivera de Radio Colombia. Con nuestro tema de hoy queremos llamar su atención. Realmente no queremos asustarle, sino darle herramientas que le ayuden a prevenir un fenómeno que lamentablemente ocurre. Le hablo del uso de sustancias químicas para cometer delitos sexuales. Para eso contaremos con la participación de personas especialistas en el tema que nos darán información súper valiosa para evitar ser víctimas.
Así es, hoy nos acompaña la fiscal adjunta de género, doña Gabriela Alfaro Zúñiga. Buenos días y bienvenida, doña Gabriela.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos.
También está con nosotros don Daniel Ureña Varela, perito de la sección de toxicología forense del Organismo de Investigación Judicial. Gracias por estar en Frecuencia MP.
Muy buenos días a todas y a todos.
Y finalmente contamos con la participación de una persona quien lamentablemente fue víctima de un delito sexual luego de que le dieron una bebida adulterada con una sustancia química y su caso incluso terminó con una condena. Nos reservaremos su nombre para proteger su identidad por motivos obvios y quienes siguen la transmisión del programa por Facebook Live también notarán que ella no aparece en cámaras por este mismo motivo. Queremos hacer esa aclaración. Ella quiere que su testimonio sirva para evitar que otras personas sufran lo mismo. Por eso le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Tengan todas las personas presentes acá y todas las personas que nos están escuchando. Y aprovecho para agradecer por el espacio porque considero que es muy importante hablar del tema.
Así iniciamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bueno, y esta es la primera vez que contamos con la presencia de una persona que ha sido víctima de un delito. Por eso le agradecemos muchísimo que usted esté hoy aquí con nosotros, porque sabemos que no es nada fácil y sabemos que lo está haciendo también para colaborar con ese rol preventivo que se requiere tanto en nuestra sociedad. Para empezar, cuéntenos en términos generales, ¿qué fue lo que le ocurrió a usted y qué experimentó usted cuando sucedieron esos hechos?
Bien, sí. Esto sucedió hace 11 años. En ese momento yo cursaba la carrera de Derecho. Ingresé a trabajar en una firma de abogados. Era una firma muy reconocida. Y, bueno, resulta que quien en ese momento era mi jefe, un abogado y notario, en un día laboral viene y me ofrece una bebida, un refresco. En primera instancia lo rechacé porque hacía muy poco tiempo había desayunado y realmente no lo quería. Sin embargo, tiempo después el sujeto vuelve a ofrecerme el fresco, pero de una manera más insistente en esta ocasión. Y bueno, aquí quiero resaltar el hecho de que yo era muy joven, estaba estudiando apenas, además que él tenía una posición pues de poder frente a mí, porque era la figura de autoridad, era mi jefe. Y ante esta insistencia, pues procedo a consumir todo el refresco. De hecho, recuerdo que la insistencia era tanta que me sentía incómoda y preferí tomármelo cuanto antes para salir como de esa situación. Tampoco quería parecer maleducada ni malagradecida. En fin, poco tiempo después, yo considero que minutos, empecé a sentir un sueño súper pesado, muy pesado, y al estar en horas laborales, por supuesto que yo no quería quedarme dormida, y tampoco quería quedarme dormida delante de esta persona. Entonces, pues eché mano de las herramientas que yo tenía para poder mantenerme despierta, buscar un chicle, tomar agua, poner música. Sin embargo, todos estos todas estas acciones de mi parte eran simplemente insignificantes ante este sueño que yo empecé a sentir. También me empecé a sentir muy mal, como cuando uno dice, ¿verdad?, que está como descomponiéndose. Y el tema acá es que yo considero que tal vez ahí el plan le salió un poco mal, porque tal vez él pensó que yo ya estaba completamente dormida, pero todavía estaba en este ínterin, ¿verdad?, de quedarme dormida. En un momento determinado yo cabeceo, abro los ojos y pude ver la mano de él encima de mi cuerpo. En ese momento yo intenté con todas mis fuerzas quitar la mano de encima, sin embargo mis manos ya no me respondían, la voz ya no me salía, y ahí inmediatamente o de seguido caigo dormida. Después de esto solo tengo recuerdos fraccionados como escenas. Después de esto se me practicó un examen toxicológico y dio positivo en la droga de las familias de las benzodiazepinas. De inmediato me comuniqué con todas las demás compañeras del bufete, les avisé lo que me había pasado, y bueno, fue una locura porque al final de cuentas todas tenían experiencias similares a la mía con este mismo sujeto. Resulta que entonces una decía como no es posible, hace un año este tipo me hizo trabajar en Semana Santa y yo me acuerdo que me dio un fresco y yo me descompuse, pero, y bueno, así eran varias. El asunto con ellas es que lamentablemente no podían recordar detalles, entonces no sabían qué había pasado. Entonces solamente tenían como este recuerdo de esta situación extraña que había pasado, pero no tenían respuestas, no podían saber qué había sucedido. En total contabilizamos 7 víctimas, 5 éramos asistentes legales y 2 eran esposas de los que eran los mejores amigos de él, y ellas se enteraron del asunto y ellas se habían presentado por su cuenta a la fiscalía a decir que a ellas también les había pasado lo mismo. O sea, en ese momento podemos determinar que la persona tenía un modus operandi y tenía definitivamente un perfil de víctima. Básicamente, esos fueron los hechos.
Bien, nada más queremos recordar que con su testimonio no queremos revictimizarla, sino más bien con su aprobación, pues hablar del tema para poner en el tapete estas situaciones que le pueden ocurrir a cualquier persona, sea hombre o mujer. Su caso se acaba de resolver. ¿De qué manera se resolvió?
Sí, bueno, para nuestra satisfacción, por dicha, el caso salió bien. Culminó con la condena de este sujeto. Se condenó a 6 años de prisión y en este momento ya está descontando la pena. Sí quiero resaltar que el proceso fue sumamente largo, duró 11 años. Fue sumamente doloroso y desgastante. Pero afortunadamente conté con un grupo de apoyo muy significativo. Mi familia, las chicas que estuvieron ahí desde el inicio hasta el final, los 11 años acompañándome, a pesar de que los casos de ellas no prosperaron por no tener elementos probatorios suficientes. La abogada fue importantísima y también la psicóloga. Entonces, yo creo que tal vez si yo no hubiera contado con ese grupo de apoyo, no sé si hubiera soportado todo el proceso, pero sí, satisfactoriamente logramos que se hiciera justicia.
Ese punto del grupo de apoyo es sumamente importante y más adelante lo vamos a abordar.
Una mención súper rápida, no hay duda de que enfrentar un proceso así por cualquier delito y además así de extenso es sumamente desgastante. Rápidamente, ¿qué la mueve a usted a querer contar su testimonio?
Yo considero que vale la pena en el tanto se pueda alertar a las personas, sobre todo a las mujeres, como en este caso, que las víctimas éramos solo mujeres, para estar alerta, saber que esto sucede. A nosotras siempre nos dicen como que este tipo de cosas suceden en fiestas, bares o eventos masivos, pero ya ven, en realidad puede suceder en cualquier ámbito. Lamentablemente tenemos que desconfiar siempre de todas las personas, estar alerta y cuidarnos entre nosotras. También quisiera alentar a la gente que ha pasado por una situación así a levantar la voz, porque realmente al final de cuentas las herramientas que tenemos para defender nuestros derechos es acudiendo a la vía judicial. Entonces en ese tanto vale la pena.
Claro.
Bueno, yo voy a retomar una de las palabras que usted decía que son completamente ciertas. Por años se nos ha hecho ver que tenemos que tener mucha precaución cuando asistimos a algún bar, alguna fiesta, algún lugar para cuidar nuestras bebidas, incluso en restaurantes, para cuidar que nuestras bebidas vengan debidamente selladas. Pero, ¿en qué circunstancias, doña Gabriela, han detectado ustedes que ocurren delitos sexuales en los que está presente el uso de sustancias químicas?
Gracias, reitero los buenos días a todas y a todos. En realidad, el ámbito en el cual pueda ocurrir un delito de índole sexual no está determinado. Puede ser cualquier ámbito que sea factible para la persona o el autor de esta acción reprochable que le facilite la ejecución del evento. Como bien lo decía la persona que antecedió en la palabra, normalmente el uso de sustancias, de este tipo de sustancias que alteran a la persona en su condición, puede ser en ambientes de fiesta, públicos, algunos centros. Sin embargo, no necesariamente esta es una condición. Puede ocurrir en el ámbito familiar, en un ámbito privado, en un ambiente laboral, etcétera. Lo importante es tener las precauciones necesarias para evitar el consumo de estas sustancias, que lo que va a provocar es que la persona entre en una condición de vulnerabilidad de la cual este sujeto se va a aprovechar. Y además le va a provocar una imposibilidad para resistirse a la acción que va a ejecutar de seguido.
Claro.
Ahora, desde el punto de vista forense, don Daniel Ureña, les contábamos que es perito especializado en toxicología y se ha dedicado mucho tiempo a investigar este fenómeno. ¿Cuál es la incidencia que existe en cuanto a delitos facilitados por drogas, que es el nombre con el que se les conoce técnicamente?
Bueno, muy buenos días nuevamente. Sí, estos delitos tratamos hace unos años de empezar a caracterizarlos por iniciativa de la sección, porque notábamos ciertas tendencias en que en algunos robos, porque también los robos tenemos que incluirlos, no solo los delitos sexuales, pero las violaciones que en las historias se comentaba que la persona, había como un patrón común, que por ejemplo la persona sentía un sabor raro en la bebida o en la comida. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cómo andará aquí a nivel de casos ingresados en la sección? ¿Cómo andará más o menos la estadística? Entonces hicimos un pequeño estudio de unos casos de 18 meses de duración y logramos recopilar 244 casos donde veíamos más o menos que cumplían ciertos criterios de inclusión para este estudio. Incluimos todas las violaciones, incluimos los robos solamente donde hubiera historia de que la persona comió o bebió alguna sustancia que le causó un profundo sueño, o que entonces es una evidencia muy clara de que le alteraron la comida para aprovecharse de ella. Entonces en este estudio tuvimos 244 casos, como les mencionaba, pero quiero destacar que, bueno, cuando uno ve los números en cuanto a las víctimas, teníamos 216 víctimas mujeres y 28 víctimas que eran hombres. Entonces, si uno ve por género, vemos que la tendencia de hombres en delitos sexuales y en robos es muy similar, casi que mitad y mitad. Pero entre los casos donde las mujeres eran las víctimas, tenemos que el 98% de los casos correspondían a violaciones o asaltos sexuales y solamente un 2% fueron casos de robos. Entonces hay tendencias claras, ¿verdad?, de que en violaciones las víctimas más en riesgo son mujeres, que pueden ser mujeres jóvenes, pero también pueden ser mujeres de distintas edades, y en robos, que bueno, el rango de edad va a variar un poco más. Entonces tenemos hombres y mujeres, y los tenemos de diversas edades, o sea, de muy jóvenes hasta personas muy mayores, porque es como la cuestión de aprovecharse, de entrar en confianza y aprovecharse de esa persona.
Ustedes han encontrado que los delitos ocurren bajo dos modalidades. Tal vez podamos explicarlas brevemente, que ustedes llaman proactivos u oportunistas.
Sí, correcto. Esa clasificación es una clasificación en realidad a nivel mundial, donde vemos que, bueno, dependiendo de cómo se cometió el delito, podemos clasificarlos como oportunistas o proactivos, ¿verdad? Entonces, los proactivos son los que la persona busca aprovecharse de la víctima, siendo esta persona la que introduce una droga, un medicamento o una sustancia tóxica para que la persona caiga en sueño y entonces se pueda aprovechar de ella, ya sea por robo o violación o asalto sexual. Pero los oportunistas es interesante entenderlo también, porque muchos de esos delitos que vemos en la sección, resulta que la persona que comete el delito es una persona que ve en un ambiente que puede ser de fiesta, donde la víctima, bajo su propia voluntad y bajo sus propios medios, se intoxica, digámoslo a propósito, es decir, toma bebidas alcohólicas, se droga. Entonces, cuando una persona está atenta y ve que después de todo esto cae en un sueño más profundo, es cuando se aprovecha. Entonces, lo que quiero decir es que en estos delitos a veces es una cuestión de descuido, ¿verdad?, de las posibles víctimas, porque abusan de bebidas alcohólicas y de drogas y no se dan cuenta que después pueden caer en estados de sueño y otras personas que están atentos a ellos se van a aprovechar. Entonces, esa es como una diferencia importante.
Antes de continuar, le recordamos que este programa está también siendo transmitido por Facebook Live en las cuentas del Ministerio Público de Costa Rica y de Columbia Digital.
Así es, ahí pueden seguir nuestro programa hoy sobre el tema el uso de sustancias químicas para cometer delitos sexuales. Nos acompañan hoy, como les decíamos al inicio, doña Gabriela Alfaro Zúñiga, ya es fiscal adjunta de género, el perito de la sección de toxicología forense del organismo de investigación judicial, don Daniel Ureña Varela, y una persona víctima de un delito sexual que amablemente quiso compartir su experiencia para evitar que otras personas puedan caer en la misma. Don Daniel, algunas de las sustancias utilizadas son muy comunes. ¿De cuáles químicos se tratan y qué efectos pueden tener en el organismo? Usted hace pocos minutos decía que también una de las maneras para detectarlo es que la comida sabe rara, tiene un sabor distinto al que podríamos esperar para degustar.
Sí, sí, puede variar mucho, porque cuando las personas víctimas cuentan sus historias, hay algunos que sí indican que sí sintieron de primera entrada un sabor distinto en la comida o en la bebida. Eso significa que se le ha introducido, puede ser alguna droga, algún medicamento que provoque sueño. Entonces ahí ya de primera entrada como que la persona puede sospechar que hay un problema, ¿verdad? Que no es una situación normal. Ahí también tal vez hay que entender que tal vez entre más dosis se le aplicó a la bebida, o sea que la persona que quiere ocasionar el delito busca que el efecto sea más fuerte, entonces probablemente le va a introducir más cantidad. O sea, una cantidad que ellos no van a calcular, es solamente una cantidad fuerte para buscar el efecto deseado más rápido, ¿verdad? Entonces, en sustancias tóxicas, lo más importante que encontramos en los casos, en primer lugar, es el alcohol. Evidencia de consumo de alcohol, ya sea en sangre, en orina, cuando la víctima se le toma las muestras, porque a veces solo basta el alcohol para que la persona caiga en un estado de profundo sueño, ¿verdad?, de desinhibiciones, de alteración del comportamiento. Entonces ahí es cuando se aprovechan de ellos. Tenemos también drogas, ¿verdad?, como la marihuana y la cocaína, que esas participan, pero esos son en casos principalmente donde la persona ya es consumidora o está en un ambiente, por ejemplo, de fiesta y buscan consumirlas. Entonces a veces hay consumos conjuntos, ¿verdad?, que alcohol con drogas siempre va a causar un efecto más potenciado, un efecto tóxico más potenciado. Y también en medicamentos, ¿verdad? Medicamentos que podrían ser de uso común o uso especializado. Quiero destacar que, bueno, el grupo de las benzodiazepinas es un grupo que lo hemos detectado, digámoslo, como justo después de estas dos drogas de abuso, ¿verdad? Es importante porque en los casos que hemos visto, al menos en este estudio que hicimos, vimos una prevalencia muy alta de clonazepam, la benzodiazepina clonazepam. Entonces eso nos lleva a pensar que, bueno, que entre las personas del país, a pesar de ser un medicamento restringido, o sea, de boleta verde por las farmacéuticas, se consigue y hay gente que lo utiliza para esto, pero también el problema es que hay gente que lo utiliza para consumo recreativo. Entonces es como las dos caras de la moneda. Pueden usarlo para ellos mismos en un ambiente recreativo, pero pueden usarlos para intoxicar a otras personas.
Claro. ¿Y hay alguna manera de notar que, por ejemplo, en la bebida nos introdujeron alguna sustancia de estas? Es decir, ¿tiene aparte algún olor específico, algún no sé, algún color que nos haga detectar que estamos ante la presencia de este tipo de sustancias?
Sí, el problema es que, bueno, las víctimas generalmente cuando indican lo que les pasó, indican solamente como una alteración del sabor leve o un poco más marcada. Generalmente esto, hay medicamentos que vienen como un polvo blanco, como un polvo blanco que si usted lo introduce en una bebida, se diluye, entonces probablemente no se va a ver una vez diluida, no se va a ver como que está alterada. Olores tampoco indican porque a veces, por ejemplo, igual el mismo olor de una bebida alcohólica tal vez lo tapa un poco, no deja como discernir que hay una alteración de la bebida, pero principalmente sería lo del sabor. El problema también es que hay sustancias que a veces no alteran tanto el sabor de las bebidas, entonces es más como lo que viene después, como los efectos secundarios que una vez que toman o se comen algún alimento adulterado, pueden empezar a sentir.
Claro.
Muy, muy brevemente, don Daniel, ¿cuál es la importancia de que una persona víctima se presente a interponer la denuncia y, por ejemplo, se le puedan tomar muestras rápidamente?
Bueno, es yo diría que indispensable. Uno comprende ya desde el punto de vista forense las dificultades de la víctima en el tiempo que transcurre entre que le pasa, ocurre el delito, al momento de poner la denuncia, porque generalmente, como han sido intoxicadas o drogadas, cuesta levantarse, comprender la situación, qué fue lo que pasó, si fue o no fue, ¿verdad? Entonces, hay a veces leves retrasos, pero diríamos, bueno, que si es en el transcurso del mismo día, de las 24 horas próximas, es ideal. Todavía, digamos, si pasan 72 horas después, es algo valioso, digamos, porque en muestras biológicas, como por ejemplo orina, todavía la droga se puede ir detectando más adelante. Entonces, entre eso, bueno, la alteración de las sustancias, de las bebidas, hace que haya personas que hayamos tenido casos que, por ejemplo, se presentan hasta 5 días después. Eso es contraproducente a nivel forense, a nivel de la investigación, porque si obtenemos las muestras, probablemente van a salir negativas.
Ya no se va a detectar,
no,
claro.
No se va a detectar, claro.
La importancia de llegar a tiempo.
Claro, porque el metabolismo del ser humano metaboliza la sustancia en sangre más rápido que lo que dura en eliminar, pero igual pueden pasar, por ejemplo, 3-4 días y no haber rastro de nada, ¿verdad?
Bien. Hablemos ahora de prevención, doña Gabriela. ¿Qué cuidados deben tener las personas para evitar que a una bebida le agreguen sustancias químicas? O bueno, no consumir una que ya lo tenga. ¿Podrían notarse de algunos detalles como tapas o sellos abiertos? ¿O cómo podríamos prevenirlo? Porque realmente vemos que es bastante difícil, ¿verdad? Antes uno creería que eran bares, restaurantes y demás, pero también puede ocurrir perfectamente en ámbitos de trabajo como le ocurrió a la persona que hoy nos acompaña.
Claro, partiendo de las premisas de que una víctima puede ser una víctima, una persona mayor de edad, una persona menor de edad, de que los ambientes pueden ser ambientes privados o públicos, pueden ser centros donde se realice alguna actividad concurrida por personas desconocidas, puede ser una actividad familiar o puede ser una actividad donde personas de su centro educativo, por ejemplo, que ahora es muy común, y esto llamó la atención de todos los padres de familia en virtud de las actividades, las concurrentes actividades educativas de esta índole donde se consumen sustancias alcohólicas, sustancias tóxicas, como ya lo explicaba el doctor. En realidad la prevención debe de ser continua, permanente, debe de tomarse en consideración de quién usted está recibiendo este alimento o esta bebida, tratar de verificar en la medida de lo posible, porque también puede realizarse un trabajo un poco más elaborado y el sello de la tapa puede ser que no esté alterado o no muestre algún signo de apertura reciente, pero sí, en la medida de lo posible, tratar de evitar tomar sustancias que vengan en envases abiertos, que se note que pudiesen haber sido manipulados de personas desconocidas, tener el control de quién está sirviendo esta bebida, que sea una persona conocida, También la conducta de la persona que se lo está facilitando.
Nos puede hacer sospechar.
Claro, si existe, como ya nos decía la persona víctima acá presente, una insistencia en este consumo de esta bebida ante el rechazo de esta persona, y hay una insistencia, pareciera un interés adicional de que la persona consuma esta sustancia, y ante la negativa de la víctima va a desequilibrar el plan original que esta persona tenía. De igual forma, tomar en cuenta el cambiar las bebidas, ¿verdad? Constantemente, si hay una bebida que la persona se trasladó al servicio sanitario y luego regresa, esa bebida estuvo sin control, sin vigilancia. Entonces, sí es importante tal vez desecharla y pedir una nueva bebida.
Bien. Agradecemos de nuevo a nuestros invitados de hoy, y también especialmente a esta persona víctima que nos acompañó. ¿Cuál es su mensaje final para quienes nos escuchan después de haber compartido su testimonio?
Gracias. No, básicamente igual, si alguien está pasando por una situación similar o ha pasado por algo así, pues eso vale la pena, pues levantar la voz y defender sus derechos. Sí quiero hacer ver que este tipo de delincuencia está diseñada para que la víctima no se entere de qué le pasa y luego no pueda denunciar. Entonces, en estos casos lo ideal es eso, actuar rápido para poder recabar la mayor cantidad de elementos probatorios y luego que el caso pueda prosperar, básicamente.
Nunca avergonzarse, sino más bien denunciar ante la fiscalía más cercana, ante el organismo de investigación más cercano, y nunca quedarse callado. Les agradecemos muchísimo a ustedes tres por acompañarnos el día de hoy en este programa, y también a ustedes por su sintonía. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada,
y en los controles Mauricio Rivera de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes y feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP,
de 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
¿Cómo estás? Soy Juanca de Sábados con mi Gente y estoy llamando uno por uno a todos mis oyentes. Esto lo